¿Cómo están, amigas y amigos? Tenemos aquí un cántico gradual. Literalmente la palabra que se utiliza significa ascensión, es decir, ascender. Estos eran una especie de canciones que utilizaba el pueblo de Israel cuando marchaban tres veces al año a adorar a Dios en Jerusalén. Hay un cúmulo de cosas acerca de la nación de Israel que a mí personalmente me emocionan mucho. Muchas cosas que deseo que de algún modo nosotros pudiésemos incorporar en nuestra adoración a Dios. Este asunto de verlos a todos congregados tres días, fuera de todos los avatares, todos los quehaceres de cada uno. Bueno, de hecho, estaban los días de fiesta que eran siete días, pero al menos tres veces al año, para la fiesta de la Pascua, para la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ellos estaban congregados todos juntos. Y ese asunto de todos congregados juntos, teniendo ese gran culto de adoración, ese gran tiempo de fiesta, de adoración a Dios, eso para mí debe haber sido algo tan emocionante, ver a toda la nación congregándose y reconociendo que Dios reina sobre la nación, es, reitero, para mí algo tremendo, emocionante. Simplemente estar juntos adorando al Señor. Reitero, debe haber sido algo que llenaría el corazón de emoción. Jerusalén está situada en un sentido en lo que es conocido como las montañas de Jerusalén. Así que no importa de dónde sea que usted viene, usted de donde venga estará ascendiendo hacia Jerusalén. Sea que usted venga de la región de Galilea o del Jordán, por lo general, viniendo de Galilea, descenderían por el río Jordán y luego de Jericó harían su viaje hacia arriba, los 32 kilómetros, hasta llegar a Jerusalén. Si usted viniera del valle de Yarón, las planicies costeras, el área de Jope o lo que sea, usted siempre va subiendo hacia Jerusalén. Si usted viene de Berseba, desde Samaria, está ascendiendo a Jerusalén. Jerusalén es como que está en las montañas y con todo está rodeada por montañas. El monte de Sión, el monte de las Olivas, el monte Scopus y las montañas que rodean la ciudad misma, pero de cualquier lugar en el país, cuando se viene a esta ciudad, a Jerusalén, para adorar, se está ascendiendo. Así que estas canciones fueron llamadas canciones del ascenso. Eran cantadas por los peregrinos mientras iban subiendo a Jerusalén en esos días gloriosos de fiesta, cuando venían a adorar al Señor. Así que las canciones que iban cantando, las iban cantando mientras iban llegando o subiendo a Jerusalén. Ahora, al marchar y demás, hay alguna cadencia en las cuales entraban mientras iban marchando. En ocasiones cantaban esas canciones en cadencia para acompañar la marcha. ¿Se da cuenta? Cuenta uno, dos, tres, cuatro, y es una especie de diversión. Así que tenían este tipo de canciones que cantaban con ese tipo de compás mientras ellos estaban subiendo a Jerusalén para adorar al Señor. Es importante que recuerde que muchas veces las áreas extranjeras donde ellos vivían, aquellos que eran extranjeros en cuanto a Dios y extranjeros en cuanto a los que adoraban a Dios, es importante que recordemos que habían muchos que estaban en esa condición. También recuerden los enemigos y las áreas de las cuales ellos tenían que venir. Ellos tenían una gran expectativa por llegar a Jerusalén. En los siguientes 15 salmos se esconde esa expectativa. Eso que decían, pronto estaré allí en la asamblea, la gran asamblea, adorando a Dios. Vivían esa gloriosa anticipación de que estarían parados allí en Jerusalén, dentro de las puertas de Jerusalén, adorando al Señor con la multitud que se congregaría. Conforme el historiador Flavio Josefo, había muchas veces por encima de un millón de personas que se congregaban para esas fiestas de adoración al Señor. Así que el primero de estos salmos graduales o de ascensión nos dice que el salmista está mirando precisamente a ese momento. Comienza diciendo el Salmo 120, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente, con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Sedar. En otras palabras, él está viendo ahora desde esas áreas que son antagónicas. Mesec, Kedar, personas que odiaban a Dios, personas que han estado contra a aquellos que adoran al Señor. Pero él dice, he estado habitando allí, oh Dios, he clamado a ti en mi angustia. Es muy importante que nosotros notemos el panorama que nos presenta la Biblia, el momento en el cual se escribe el Salmo. ¿Y dónde se ubica el que lo escribe? A partir del verso 6 leemos, mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Vemos que este primer salmo gradual expresa esa confusión de vivir en un mundo que es totalmente antagónico a Dios. Podríamos decir, estimado oyente, muy parecido al mundo en el cual usted vive. Así que muchas veces vivir en el mundo, vivir entre los impíos, hace que podamos identificarnos también con el alma que anhela ese compañerismo, esa comunión con los que adoran a Dios. El alma que está esperando la paz de Dios y con todo tiene toda esa confusión, toda esa mentira, confabulaciones, y todas esas cosas que hay en el mundo alrededor de él. Por eso el alma anhela a Dios. Y al venir él hacia Jerusalén, porque estaba subiendo hacia Jerusalén, entonces comienza este Salmo 121, conocido como el Salmo del Viajero, en el versículo 1, diciendo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Por qué? Porque Jerusalén está allí en las montañas. Allí está esa ciudad. Allí es donde habré de estar de pie delante de Dios. Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Ahora bien, este salmo con frecuencia es mal citado. Levantaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, como si mi ayuda viniera de las montañas. ¿Se da cuenta? De donde vendrá mi socorro. Levantaré mis ojos. La idea es, mi ayuda está viniendo de las montañas, pero las montañas no pueden ayudar. Levantaré mis ojos. La idea es, mi ayuda viene de... ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Se da cuenta? Es de hecho una pregunta. Alzaré mis ojos a los montes, hacia Jerusalén, el lugar en donde me pararé delante de Dios. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y allí está la respuesta en el versículo siguiente. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es muy importante que clasifiquemos, muchas veces clasifiquemos a Dios con este tipo de clasificación. Primeramente para que identifiquemos al Dios del cual estamos hablando. Como Francis Schaeffer dijo que no debiéramos, como cristianos, simplemente referirnos a Dios, porque nadie sabe a quién se está refiriendo usted o a quién le está hablando usted. Porque hay tantos dioses que adoran los pueblos, que sirven los pueblos, que nosotros necesitamos definir, cuando decimos Dios, necesitamos decir el único y verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra. Ahora sí, usted lo está definiendo. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Hay muchos que adoran al Dios del placer, el Dios del poder, el Dios de diferentes cosas, el intelecto. Pero el Dios que adoramos es el único el verdadero, el eterno Dios, que ha creado los cielos y la tierra, es el Dios viviente. Así que a esta pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tenemos, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vemos, está allí la declaración de Dios como creador de los cielos y la tierra. No solamente es valiosa para identificar, cuando estamos hablando con algunas personas, es valioso para nosotros, para recordar el poder que tiene el Dios al que adoramos. Muchas veces que nos volvemos o estamos muy oprimidos por nuestros problemas, que nos olvidamos de darnos cuenta el gran poder de nuestro Dios. Es que estamos tan abrumados, es tan grande el problema que tenemos, ¿qué podemos hacer? Y nos abruman las dificultades hasta que nos damos cuenta la grandeza del poder que tiene el Dios al que servimos. En el Nuevo Testamento, cuando los discípulos estaban allí derrotados, se les había dicho que no testificaran más en el nombre de Jesús. Nos dice que al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios, diciendo: Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. ¿Se da cuenta? Es bueno comenzar una oración o nuestra oración de esta manera, porque muchas veces, si usted comienza la oración así, realmente lo lleva a pensar a quién está orando, en lo que está orando. Y usted tendrá su problema entonces en una buena perspectiva, una perspectiva verdadera. Estaremos mirando nuestra dificultad a la luz de la grandeza de nuestro Dios. Y nuestra dificultad, que de pronto es tan difícil, se vuelve tan fácil. Ya no la estoy viendo más contemplándola a la luz de mi propia fuerza, sino la estoy mirando invocando a aquel que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios dijo a Jeremías, el profeta, usted puede leer esto después, estimado oyente, en el capítulo 32 de ese libro, versículo 27, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? En su siguiente oración, Jeremías recogió esto y dijo, oh Señor, tú eres Dios, no hay nada demasiado difícil para ti. Él es el Señor que hizo los cielos y la tierra. Allí es donde viene, o de donde viene, nuestro socorro. Y si Dios es por mí, ¿quién puede estar contra mí? Dice el Salmo 121, verso 3, no dará a tu pie al resbaladero. Es que usted está caminando en este mundo por un camino rocoso y resbaladizo. Y las rocas, la gravilla, en el camino suelen ser muy resbaladizas, pero Él no permitirá que su pie resbale, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Sí, Dios es mi ayuda. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, y Él está siempre de servicio. Él no se adormecerá. No solo no dormirá, ni siquiera se adormecerá. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Por supuesto, viniendo desde el Valle del Jordán, es un camino extremadamente caluroso cuando uno viene al sol allí, el sol ardiente. Pero el Señor se vuelve nuestra sombra. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¡Qué gloriosa promesa, estimado oyente! Si usted está mirando al Señor, usted encontrará en Él su ayuda. Él le preservará de todo mal. El Señor preservará su alma. Y ahora el versículo 8 nos dice también de una promesa. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Estimado oyente, ¿no es una gloriosa promesa para usted? Dios no permitirá que nuestro pie resbale. Él está velando sobre nosotros día y noche. Él nos preservará. Entramos ahora al Salmo 122, que es el que continúa. Pensemos, la idea es que venimos viajando hacia Jerusalén cantando estos salmos. Estamos probablemente con una compañía de 50, 100 personas. Siempre se juntan así para esos viajes a Jerusalén. Es por eso que, de hecho, cuando Jesús tenía 12 años de edad, cuando sus padres dejaron Jerusalén, dejaron a Jesús con una gran compañía de personas yendo hacia Nazaret. Por eso es por lo que podrían salir todo un día de viaje sin darse cuenta, sin extrañarle, no verlo allí. ¿Se da cuenta? Él probablemente con sus primos, o lo que uno puede pensar, con parte de la multitud. Y no fue hasta la noche, hasta la cena, que comenzaron a mirar alrededor y no encontraban al niño, a Jesús. ¿Por qué? Porque siempre viajaban en grandes compañías. ¿Cuán glorioso debió haber sido viniendo a Jerusalén con una gran compañía de personas? Por supuesto. Déjeme decirle que es como si nosotros aquí, dice que estaba el gran cónclave que habría de situarse en San Bernardino. Y nosotros decíamos lo siguiente: bueno, vamos y adoremos al Señor en San Bernardino. O subamos al centro de conferencia. Así que tenemos esa idea de subir. Pero nosotros no íbamos a pie, teníamos automóviles. Teníamos que caminar, sí, pero nosotros teníamos provisiones, teníamos automóviles. Y así comenzamos juntos. Estábamos cantando mientras descendíamos por el camino. Los niños, lo vemos allí, están tirando piedras, agarrando palos, golpeando los árboles, esa clase de cosas. Sin duda, ir a Jerusalén en compañía sería una ocasión extraordinaria, emocionante, de ir a adorar al Señor. Por eso comienza este Salmo 122 diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Se ve que alguien sugirió? Bueno, subamos este año, vamos, subamos a la casa del Señor. Y el salmista responde: muy bien, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¿Se da cuenta? Esa es la expectativa que había en ellos. Aquí hay algo acerca de Jerusalén: una vez que sus pies se han parado en sus muros, usted siempre querrá volver a pararse allí nuevamente. Hay algo como magnético en ese lugar. Una vez que usted estuvo allí, siempre tendrá el anhelo de volver. Mire, cada año después de nuestra visita a Israel, mi esposa y yo llegábamos a casa, tratábamos de resolver los problemas de la diferencia horaria y decíamos: bueno, este es nuestro último año que vamos allí. Pero cuando se acercaba el momento de partir nuevamente, nos tomaba una emoción tremenda. Comenzamos a planificar, a arreglar todas las cosas y estábamos listos para ir. Estábamos muy ansiosos por ir nuevamente. Es que hay algo acerca de ese lugar que usted simplemente ama volver allí. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¡Qué gloriosa anticipación! El verso 3 nos dice: Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jacob conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Es decir, ese es el pueblo. La frase unida entre sí significa que todo el pueblo se congregaba en un solo grupo, un tipo de grupo compacto. Allá subieron las tribus, decía, ¿verdad? Así que toda la gente congregada estaba allí junta para darle gracias al Señor. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Jerusalén es la capital, es el centro. Y se nos invita en el versículo 6 a algo: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Nosotros tenemos un hermano en nuestra congregación al cual Dios le ha dado el don de ofrendar, de dar. Así que hace algún tiempo él daba dinero designado para que lo distribuyeran a los pobres. ¿Por qué? Porque las Escrituras decían que el que presta al pobre, a Dios presta. En Proverbios capítulo 19, versículo 17. Entonces él dijo, simplemente quiero prestar algún dinero al Señor. Por eso distribuyo esto con los pobres. Porque conozco que Dios está interesado en los pobres y Dios habrá de bendecirme. Bueno, él vino y dijo, Dios me ha bendecido porque repartí entre los pobres. Entonces dijo, ahora quiero dar nuevamente donde sé que Dios me bendecirá. Y Dios dijo que él bendeciría a todos los que bendigan a Israel. Así que yo quiero dar una ofrenda para la nación de Israel. Y que esa ofrenda venga de la iglesia. Quiero que usted la lleve con usted cuando viaje. Así que estaremos llevando esa ofrenda a Israel. Y les diré allí que es de los cristianos en Calvary Chapel, porque estamos orando por la paz de Jerusalén y les amamos por preservar la Biblia para nosotros y por traer a nuestro Salvador. Y habremos de dar esa ofrenda en el nombre del Señor a esa nación. Ellos prosperarán, dicen los que te aman. Este hermano dijo, Dios me ha bendecido tanto por dar a los pobres, prestándole a él, porque el que le da a los pobres le da a Dios, le presta a Dios. Ahora quiero dar algo más en cuanto a lo que Dios ha declarado él mismo para así prestar a los pobres y también dar para la nación de Israel. Porque eso, sin duda, me dará muy buenos intereses. El versículo 7 dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Sí, estimado oyente, él nos dice, Dios nos dice, que debemos orar por la paz de Jerusalén y luego nos da una especie de oración. La paz sea dentro de tus muros. Por amor de los compañeros, ahora diré, la paz sea contigo. ¿Se da cuenta? El versículo 9, con el cual concluimos y que le invito a que lo lea conmigo, nos dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien.